donde nosotros estamos haciendo lo que hacemos, porque sí, uno se ve ridículo, o sea, sí, uno se ve re estúpido, y quien diga que no se ha visto como el más raro,
fotos, o sea, en público, sí, y haciendo stories, y ojalá hablándole a la cámara, ese es el peor de todos.
Sí, sí, por eso. Bueno, aquí estamos, estoy con Giri, mi amiga, yo soy Nati, espero que ya me conozcan, y si no, me estoy presentando en este momento, y queríamos pues crear un espacio bonito para compartir algunos temas que nos parecen interesantes y que muchas veces tenemos en nuestras conversaciones privadas, y bueno, son cosas que a veces hemos tenido en conversaciones entre nosotras y que incluso cuando estamos teniendo esas conversaciones pensamos, deberíamos estar hablando de estas cosas públicamente porque son cosillas que nos parecen importantes.
Hoy queríamos tocar diferentes temas, entre estos un poquito lo que es las redes sociales y lo que implica tener una plataforma grande y la responsabilidad que viene esto, sobre todo cuando salen temas que son un poco más sensibles, pero que igualmente es bastante importante pronunciarse al respecto.
Sí, bueno, creo que sabemos más o menos de lo que a lo que vamos, y es especialmente lo que ha estado ocurriendo en redes sociales en el último mes, se puede decir, ha habido un ambiente súper tenso, complicado, difícil, y puedo decirles que hay mucha gente con miedo, que tal vez nadie se atreve a decir, es que no estoy hablando de ciertos temas porque tengo miedo, porque obviamente es complicado también aceptar eso, pero yo lo viví hace poquito y por eso pensamos también que era algo importante de resaltar, porque creo que a veces nos casamos tanto con un objetivo que, como lo mencionamos en algún momento, se vuelve como una cacería de brujas para ver a quién podemos juzgar y criticar y lastimar, y para uno es doloroso, o sea, la gente se le olvida que detrás de todo eso todos somos seres humanos que pasamos por momentos buenos, por momentos malos, por situaciones en las que estamos siendo coherentes con todo lo que decimos y situaciones en las que no también.
Pero sí, igualmente yo sí siento que a la hora de tener una plataforma grande, yo sé que hay temas que son muy sensibles, temas en los que tal vez no queremos hablar porque no estamos muy bien informados, pero que nuestro silencio ante esas situaciones de cierta manera se vuelve cómplice. Entonces creo que sí es importante, si se tiene una plataforma grande y pasan eventos que son sensibles y sumamente importantes, como tomarse el tiempo para informarse y poderse pronunciar en redes sociales al respecto.
Sí, es un tema como de que yo siempre hablo del tema de la responsabilidad con la comunicación. Uh-huh. Para aterrizar un poco más el tema y que estemos más claros a qué nos referimos, no es algo que pasa sobre un tema en específico, en realidad pasa sobre muchos temas y en muchas circunstancias y en muchas situaciones. Pero ahorita, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, con la tensión que yo siento que ya estaba creciendo en la sociedad, con todo lo que estaba pasando con el tema del coronavirus, después se viene esto, siento que todo el mundo empezó a acumular mucho, y acumular mucho. Y esto último que pasó cuando empezó toda la revolución y con todo este movimiento de Black Lives Matter, se prestó también para que muchas personas lo utilizaran para juzgar y lastimar a otras personas. No estoy diciendo que haya gente que no haya cometido errores muy grandes en su comunicación. Lo que estoy diciendo es que hay un sentimiento general, y yo lo sé porque, a ver, yo conozco a muchas de las personas, tal vez en esto, es más, a todas las personas en este momento que tienen una plataforma significativa, con un seguimiento significativo en Costa Rica, y yo sé que la única razón por la que no están hablando y no están diciendo y no están compartiendo es porque ya nadie sabe qué decir ni cómo decirlo, que estamos también como limitando a que la gente comparta realmente lo que siente, realmente lo que piensa, y se meta como en una cajita de confort donde simplemente voy a decir las cosas que sé que por, o sea, que nadie me va a debatir y que son básicas, y se acabó. Giri sabe porque lo hablamos, o sea, y de hecho cuando me pasó a mí fue con una de las primeras personas que hablé. Y vos me pusiste tu punto y yo te dije, mira, tenés toda la razón. Más o menos, contanos como qué fue lo que me dijiste en ese momento para que tal vez la gente entienda un poco.
Sí, en ese momento, como que yo siento que, bueno, a vos te atacaron en Twitter cuando te pronunciaste al respecto, y yo siento que más que invertir la energía como en tratar de defender una posición, digamos, de dónde venía uno, de dónde venía el mensaje, o tratar de explicar el mensaje, es simplemente como escuchar lo que se le está diciendo. Si hay que pedir disculpas, se piden disculpas, pero que lo más importante en el momento era como ayudar a difundir la información como importante en ese momento para firmar peticiones, claro, para hacer donaciones y darle eco a los activistas que en este momento más lo necesitan, ¿verdad? Y alguien teniendo una plataforma muy grande, pues eso ayuda muchísimo a darles exposición y a compartir esta información que pues no necesariamente todos la tenemos o la conocemos y que es sumamente valiosa.
Sí, y de hecho cuando vos me dijiste eso, yo lo pensé y en el momento dije, o sea, tiene toda la razón, todo eso que está pasando es una dualidad, volviendo a la palabra para utilizarla por fin de alguna forma, porque, a ver, por un lado lo que está ocurriendo sí, para mí era algo que yo tenía que defender porque era muy heavy, pero por otro lado también, o sea, estamos como quitándole un poco la atención del problema que fue lo que la gente dijo en algunos momentos.
Exacto, quitarle la atención.
Exacto, entonces yo lo analicé y te acordás como que en ese momento como que lo discutimos un poco, o sea, siempre como en un tono de amistad, o sea, como de no sé qué, y al final dije... Y entendí que también para mí este otro punto era un punto importante.
Pero nada es que más, también sí. En tu caso hubo otros factores en la crítica. Y factores, digamos, a los que yo sí completamente estoy de tu lado, porque fueron factores que no venían al caso.
Sí, o sea, en realidad, nada más como para que quede claro, o sea, el tema que a mí, o lo que pasó fue que la crítica venía por lo que yo tenía puesto en el momento que hice... Yo hice un video hablando del tema de lo que estaba pasando, etcétera. Escribí algo que sí, y eso es algo que ya voy a aceptar ahorita. Escribí algo, salía con la parte de arriba de mi traje de baño, o sea, se me veía una parte de arriba del traje de baño, y una persona en Twitter puso una crítica de cómo era posible que, o sea, que yo si iba a poner una foto en traje de baño, no me acuerdo ni siquiera muy bien, porque yo al principio ni siquiera sabía cuál era la fuente inicial del tweet. O sea, yo, lo que yo dije nunca fue hacia la persona que lo sacó inicialmente, sino hacia cosas que yo leí después y más adelante. Para mí, o sea, cuando a mí me mandan estos pantallazos, que porque yo no tengo Twitter, precisamente por esa razón.
A mí me encanta
yo,
Twitter.
Precisamente por esa razón, o sea, porque a mí, o sea, en demasiadas ocasiones es como la gente está esperando a ver qué, a ver qué, a ver qué, o sea. Pero me mandan pantallazos donde dice, ¿cómo va a salir? Y perdón, pero enseñándola, perdón por la palabra, como si tuviera que pedir perdón.
Sí, está tan mal
lo mismo que yo estoy diciendo.
No es una mala palabra.
Exacto.
No es una mala palabra.
¿Por qué tiene que salir enseñando las tetas? ¿Cómo va a salir enseñando las tetas? Y mientras está, y yo, mujeres diciendo eso, y yo decía, o sea, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser. Me pareció tan frustrante y tan doble moral que estemos hablando de un tema, por ejemplo, como es el tema del racismo y la desigualdad y la falta de empatía, personas defendiendo ese tema o defendiendo esa causa a través de violentarme a mí por algo que es tan mío, que es tan propio, y por esa misma razón es que yo cuando voy a decir la palabra tetas a un micrófono me siento mal y me siento cohibida y siento que estoy diciendo algo malo, porque es algo que la sociedad nos ha impuesto y nos ha repetido como un eco en la cabeza tantas veces. Entonces, para mí, ver chicas hoy en día que estén escribiendo esas cosas en Twitter es como, o sea, me llegó, me sentí súper ofendida, porque te lo juro que yo en ese momento estaba como, es como que vos estés, era lo que tenía puesto y estaba haciendo, o sea, ni siquiera, a mí nunca me pasó por la cabeza que yo estaba en ese momento en un bikini que tenía que ir a cambiarme para que hablar de ese tema tan serio, porque si no alguien se iba a sentir ofendido. Y entonces... ahí es donde yo digo, o sea, ¿por cuánto tiempo las mujeres nos vamos a seguir violentando entre mujeres? Por nada, y todavía, esto, a ver qué pensás vos, porque que ahí quiero escuchar tu opinión. En el tema este, si yo tengo, digamos, yo entiendo que tal vez la chica dijo, bueno, nada que ver, ella lo puso eso con una foto en bikini para llamar la atención y hacerlo about her, o sea, sobre ella y no sobre el tema real. Digamos que esta persona que puso ese tweet inicial tuvo ese pensamiento por su cabeza. ¿Cuánto resentimiento y sentimientos negativos y hasta un poco como de necesidad de generar esa controversia tiene que tener esa persona para... Es más, esa persona que puso eso me conoce de toda la vida, era de mis mejores amigas de la infancia, mae. Ya agarra el teléfono, me llama y dice, mira Nati, me parece que tal vez esto puede ser malinterpretado, o sea, no lo... ¿Me entendés? Es una cosa como que tal vez alguien lo puede malinterpretar como amiga, me parece esto y esto. Pero la violencia... de empezar a incitar a la violencia en ese momento, ¿me entendés? Ese acto de violencia como que no lo entiendo porque yo no creo en eso. O sea, yo no creo como en exponer a la gente así sin ningún motivo, ¿me entendés?
Sí, yo siento que, okay, cuando hablamos de temas delicados, tal vez una foto de uno personalmente, tal vez no es la mejor manera de comunicar este mensaje, pero de ahí pasar a como un slut shaming, ¿verdad? Por el hecho de que se le vieran las tetas, porque andaba en vestido de baño, porque estaba en la playa, eso sí me parece como que no es justificable. Me parece justificable que se critique o que se hable si no se parece, si no les parecía, digamos, el mensaje que vos escribiste. Exacto. Sobre ese tema en específico, como que eso es totalmente entendible y está bien hacerlo, pero luego como que cruzar esa línea en donde estás criticando ya no solamente el mensaje que ella dio sobre este tema, sino también volviéndolo un tema de por qué está enseñando las tetas.
Es tan grave.
Al cuerpo, otra vez, a la mujer, a su cuerpo.
Y justo cuando estamos defendiendo, y como vos lo decís, o sea, una causa como esta, y ahí te voy a dar toda la razón en algo que tengo que aceptar que me equivoqué, porque yo creo que parte importante es decir, ok, en esto me equivoqué. A mí, en mi forma de escribir, a mí me encanta escribir todo como muy poético, y yo me voy de ride y escribo todo muy en el aire y no sé qué. Entonces, el mensaje cuando lo escribí así, así se sentía, y lo escribí como de ese lugar en mi corazón, como yo siempre escribo, y en ese momento lo estaba sintiendo full. Pero ya entendí, y esto es una lección que me va a quedar para siempre y que ya está aprendida, o sea, cuando es un tema tan delicado, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces, cuando, por ejemplo, una cosa que la gente ponía demasiado en Twitter, que hasta ahora lo voy a hablar y lo voy a aclarar, porque después como que quise ya, pues no, como darle más seguimiento al tema, mucha gente ponía en Twitter, ¿cómo Natalia va a ser tan estúpida de poner que el racismo es falta de amor propio? Obviamente, porque la gente no entiende en qué mundo entendieron que yo estaba diciendo que una persona que sufría de racismo de parte de los demás era porque no se amaba. No, yo lo que me refería con eso es que una persona que entra en actos de violencia hacia otra persona es porque no se ama a sí mismo y está reflejando sus propias inseguridades en este ataque hacia los demás. Eso era lo que yo pensé.
Uh-huh. O sea, yo entiendo demás, sí, de dónde viene ese mensaje, pero al mismo tiempo yo creo que, ¿verdad? Como cuando la gente, pues, le hace daño a otras personas, como que yo entiendo dónde viene ese mensaje, pero yo creo que tal vez aplicado a una problemática como lo es el racismo. Exacto. Y en Estados Unidos, tal vez no es tan exacto, ¿verdad?
Y puede prestarse para malinterpretaciones, para cientos de malinterpretaciones. Entonces, eso fue como lo que entendí, o sea, que en serio en estos temas, y después cuando yo hice un video fue como, no, o sea, aquí las cosas hay que hablarlas como es y como son y lo más.
Sí, yo vi ese video y me pareció que estuvo súper bien, bastante explicativo con la información y la gente como, y eso es precisamente lo bonito, o sea, vos tenés una plataforma muy grande y podés compartir esa información con gente, y estoy segura que muchísimas personas lo vieron y tal vez este video que vos hiciste les ayudó muchísimo a entender, porque es un tema muy complicado también. Todos podemos escuchar la palabra racismo y tener una idea de qué es lo que significa, pero entender lo que es el racismo sistémico en Estados Unidos, para entender de dónde vienen las protestas y demás, como que sí se necesita esta información.
Sí, y muy interesante que cuando subí ese video, todo el mundo empezó a decirnos que querían saber más sobre el tema de Costa Rica. Eso lo vamos a estar abordando ahorita en un proyecto muy bonito ahí que viene también, porque es importante. O sea, ahí yo estaba explicando un poco la situación de Estados Unidos por cómo se vive allá, pero aquí también, o sea, existe que tenga como mucho más conocimiento de eso. Pero de mi parte, yo creo que vos también puedes decirlo, o sea, a nivel mundial, después surgió esta página que se llama Influencers in the Wild o algo así. ¿No lo viste?
No, pero yo creo que ya sé lo que es. Sí. Las que salían como a tomarse fotos.
Exacto.
En las protestas.
Imagínate que hay una. Bueno, surgió una página que se llama Influencers in the Wild, que fue una página que hace 3 semanas, no sé, tenía 30,000 seguidores. En 3 semanas llegaron como a 3, 4 millones de seguidores, porque empezaron. Lo que ellos hacen es como mostrar a ciertos influenciadores en situaciones, uh-huh, donde nosotros estamos haciendo lo que hacemos, porque sí, uno se ve ridículo. O sea,
sí,
uno se ve re estúpido. Y quien diga que no se ha visto como el más raro.
Fotos,
o sea,
en público,
sí.
Y haciendo stories y ojalá hablándole a la cámara, ese es el peor de todos.
Sí, sí, por eso.
O sea, no hay manera de hacer eso. Es
real. Es algo que pasa, pero en esta página, pues empezaron a enseñar a todos estos influenciadores. Y a las chicas que hacían eso, que eso sí ya es como llevarlo,
bueno,
a otro nivel.
Es que sí, las chicas que básicamente salían completamente producidas a la calle con un rótulo y así, que literalmente lo único que hacían era ir un momentito, ¿verdad?
Y directo
con
al,
su fotógrafo, sí, profesional, a que les tomara fotos en las manifestaciones, que primero que todo, si estamos hablando de mujeres y hombres blancos, poco estaban haciendo ahí más que figurar, uh-huh, tomándose esa foto, uh-huh, ¿verdad?
Sí, por eso te digo, o sea, no se puede juzgar por completo, pero por ejemplo, a estas chicas y chicos, o sea, si uno piensa que a uno le cae como toda la fuerza del social media acá, imagínate que te pase eso en Estados Unidos, es muy heavy y muy, uh-huh, fuerte. Y de ahí creo que surgió como toda esta energía de vamos a ver a quién le caemos
encima.
Igual
yo sí quiero aclarar que siento que por más de que esa persona esté activamente en sus redes sociales compartiendo toda esta información, no, o sea, no me parece tampoco como el lugar y el momento jamás, más adecuado para
jamás,
ir a,
jamás.
A tomar una foto con un fotógrafo y estar producido.
Estoy completamente de acuerdo.
No, o sea, sentido, como que en realidad, aunque hayan hecho mucho en sus redes sociales, la verdad es que ir ahí a tomarse la foto, pues...
Y habían unas que hasta que le pedía, había un video que hasta le pedía el martillo al chico que estaba...
Ah, bueno, yo vi ese, yo vi ese y ese es bastante grave.
Pero bueno, o sea, yo siento que entonces lo que pasó con eso es que eso como que también alimenta a la gente a empezar a tratar de replicar eso, tal vez en casos donde no es tan intenso y así, y ahora quiero como más bien hablarle a los otros influenciadores, a la gente que tiene las otras plataformas, porque yo tuve 3 días después de que me pasó eso y que todo el mundo pasó eso, ¿verdad? Que no, o sea, tenía demasiado miedo de publicar, o sea, era como... Y no sabía qué decir, hasta que un día estaba y yo dije, o sea, me siento mal de no poder hablar de algo que quiero hablar por miedo a lo que me vayan a responder. Y ese día hice ese video y más bien la respuesta fue súper buena. Pero entonces mi punto es, o sea, a las personas que tienen plataformas grandes, no puede ser que en este momento, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que está pasando y con todo lo demás, haya tanto silencio real dentro de la comunidad de influenciadores en nuestro país. O sea, sí. Como que fue como, todo el mundo hizo lo más básico y that's it, o sea, nadie se fue más allá, nadie trató de indagar un poco más, nadie trató de dar ese siguiente paso. ¿Qué pensás?
Bueno, yo sí vi mucho como en Twitter muchas personas quejándose de que los influencers en Costa Rica pues no se estaban pronunciando al respecto, y una cosa que yo noto es como, no sé a qué influenciadores sigue esa persona, porque por lo menos dentro de Costa Rica... La mayor parte de los influencers que yo sigo sí se estaban pronunciando al respecto. Y por otro lado, creo que esto es un poco como la cultura de cancelar, ¿verdad? Cuando una figura pública comete algún error, ya sea en comunicación o alguna acción o algo, como que la reacción de la gente es inmediatamente atacar y cancelar a esa persona y buscar como boicotear a esa persona y la carrera de esa persona, que yo hasta cierto punto lo puedo entender y lo puedo inclusive como apoyar, pero es eso, como que siento que la mejor manera, porque esta persona igual ya tiene una plataforma grande, o sea, la mejor manera sería como que esa persona pueda tener un espacio para escuchar a lo que le están diciendo y poder como reflexionar un poco sobre sus palabras o sus acciones y poder como informarse y aprender y crecer. Y esto es algo que también sus seguidores van a ver, digamos, como esta persona va evolucionando en este tema a raíz de haber cometido un error y poder comunicar más adelante el mensaje correcto.
Sí, encontrar tal vez una forma, como te digo, o sea, yo lo acepto que claramente mi primer mensaje, aunque venía desde lo más profundo de mi corazón, porque cuando yo escribo algo de mi corazón, así sale, no comunicó, o sea, tal vez a algunas personas sí les llegó, pero también otras personas lo interpretaron de 750 millones de formas más, porque era algo muy poético. Entonces, ok, ¿qué me dice eso? Bueno, ¿entendemos así? No, o sea, ok, ¿qué va a ser el próximo mensaje? Algo más concreto, o sea, vámonos por la parte educativa, uno aprende. El punto es que, obviamente y naturalmente, o sea, cuando una persona está en una posición de privilegio, como la posición de privilegio que tiene un influencer, que tiene cosas gratis y tiene esto aquí y tiene esto allá, es completamente entendible a nivel psicológico y a nivel de sociedad, que hasta para la gente es como entretenido ver el downfall y ver a la gente caer. Pero, o sea, también acordémonos que detrás de eso hay personas, o sea, yo conozco un montón de influenciadores que literalmente, o sea, de eso viven y mantienen a su familia, o sea, es un
trabajo, y yo siento que eso es como desviándose un poquito, sí, del tema, pero yo siento que, o sea, hoy en el 2020 todavía hay gente que como que no supera el hecho de que los influencers están aquí, no se van a ir a ningún lado, y que es un trabajo como cualquier otro, ¿verdad? Porque uno ve mucho como, ay, los influencers no sirven para nada, no trabajan, no, ¿verdad? Y es como...
Y es un trabajo bien ridículo, yo lo digo todo el tiempo, o sea, yo me burlo de mí misma todo el día, o sea, yo...
Es un trabajo,
o sea, de hecho...
Y es válido.
Ahorita va a salir, porque no lo hemos podido sacar por todo este paso, o sea, yo hice una comedia con Kurt donde lo que hacemos es burlarnos de nosotros mismos, o sea, de las tonterías que tenemos que hacer a veces, que uno está haciendo y uno dice, o sea, qué pena, o sea, vuelva a ver para allá un momentito mientras termina de hacer esto. Yo entiendo de dónde viene y está bien que nos olvidamos de eso, pero también entender que no hay que ser tan brutales a la hora como de atacar a alguien así, porque son seres humanos y personas que probablemente ese día van a pasar 3 días encerrados en su casa llorando sin salir, o sea, porque se les cayó el mundo, porque para muchas personas ese es su mundo, no solo desde una parte,
es su trabajo,
es su ingreso, es su plataforma. Entonces, creo que en eso hay que ser más sensibles. Y bueno, también han pasado otras cosas, yo no estoy muy enterada de esas otras cosas que han pasado en estos días, pero ha estado muy movido el tema de las redes sociales en calor. Estuvo pasando un tema con algo de unos fotógrafos, pero es que no me acuerdo muy bien.
Sí, bueno, todo empezó porque no estoy muy segura como quién empezó o cómo, pero básicamente, así como a grandes rasgos, lo que pasó fue que varias chicas de diferentes colegios empezaron a tomar las redes sociales, tomaron Twitter para empezar a denunciar abusos sexuales de parte de sus compañeros.
Wow. Okay,
y esto básicamente fue como una ola donde las primeras chicas hablaron, tomaron como el valor de contar su historia, dar su testimonio en redes sociales, como que ahí empezó y todas las otras chicas empezaron como a agarrar
valor para hablar. Eso fue lo que empezó en Twitter.
Creo.
Arrancó ahí, sí, porque yo no lo percibí
Twitter,
como.
Entonces, no sé si estuvo en otra parte.
Okay.
Pero conforme se fue como desarrollando esta situación, también llegó como a. Se llegaron a hacer denuncias de varios fotógrafos aquí en Costa Rica.
Wow.
Que habían cometido como. Y pues abusos bastante. Bueno, es que yo creo que no hay ningún abuso como que.
Sí,
sea,
sí, no podríamos.
Pequeño, no, o sea, que cometiendo abusos. Y para uno que trabaja un poquito en este mundo, para mí sí fue bastante sorprendente leer estos testimonios y al mismo tiempo a mí me enojó muchísimo porque en muchos casos eran chicas que tenían el sueño de modelar, ¿verdad? Claro. Que no conocen mucho la industria y estas personas pues se aprovechaban de eso, les ofrecían fotos gratis y así, y a la hora que la chica está ahí haciendo las fotos, pues ahí pues se daban otras cosas.
Yo voy a decir algo con respecto a eso, y esto lo digo 100% de experiencia personal y de cuando yo estaba mucho más joven. O sea, a mí me tocó un par de veces y no puedo ni acordarme ni con qué fotógrafo era, ni mucho menos, pero o sea, nunca a ese nivel, pero yo sí tuve circunstancias donde ya cuando estás haciendo ahí la foto, el fotógrafo te dice, ay, mira, ¿y qué pasa si entonces si bajamos la otra tirita al traje de baño? Porque es que con este ángulo de la luz, de la foto, no sé qué. Cuando uno está joven y está metido en todo ese tema, y un fotógrafo te dice eso como, ¿y qué tal si te quitas la parte de arriba, pero entonces lo hacemos desde un ángulo donde no se te ve nada?
No, y si no tenés experiencia, no sabes qué cosas son aceptables.
Es tan fácil, tan fácil irse sin darse cuenta por ese camino, porque uno como mujer, o sea, en el momento y cuando estás joven principalmente y no conoces mucho y no sabes como muy bien, dices, bueno, yo he visto que hay chicas que se toman fotos así y no pasa nada. Los fotógrafos, sea quien sea, o sea, tienen que tener tanta delicadeza y tanto cuidado con eso porque es muy fácil aprovecharse de eso. Y me parece bien que estén hablando de eso también para que a otras chicas, cuando se les presente una situación así, hay un fotógrafo en específico que fue un escándalo de hace muchos años y no voy a mencionar el nombre porque no me parece que sea necesario, que yo escuché muchas historias de chicas y yo recordaba como, o sea, como que hacía flashbacks a sesiones que tuve con él, y sí, él siempre quería como más sexy, era como que te con esa energía y no sé qué, y uno tenía que ser muy necio hasta el punto donde a veces caías mal cuando no querías, sí, no, es tan fácil. Y yo me imagino una chica que tal vez viene con el sueño y quiere hacerlo bien y se siente nerviosa, o sea, por eso es que de verdad, en serio, todos los fotógrafos deberían como de cuidarse demasiado en ese sentido. Al final,
no,
¿qué pasó
con
eso? No,
es que ni siquiera es que se tienen que cuidar, es que no tienen que ser depredadores, sí. Y no tienen que abusar.
Incluso si no lo son, tener cuidado, sí. A la hora como de pedir estas cosas para que la chica tampoco, sí, se vaya a sentir incómoda, ¿verdad?
Sí.
Porque yo sí sé que hay circunstancias, digamos, que te contratan para una foto que es topless. Eso pasa, bueno, y es real, y eso es, y te lo tienen que, y si alguien te lo informa, igual, de todas formas, tiene que haber una delicadeza de parte del fotógrafo a la hora de manejarlo.
Aunque uno haya aceptado a una sesión de fotos, que sea un semidesnudo o desnudo o cualquier tipo de fotos, que sea bastante sexy o algo así, que vos ya hayas aceptado a eso, por más de que sea un trabajo, si en el momento no te sentís cómoda, yo pienso y creo que 100% puedes parar la sesión, cancelar las fotos, aunque sea ahí en el momento. A mí me ha tocado cancelar sesiones de fotos, no por eso, por situaciones diferentes, pero en media sesión de fotos decir, lo siento, estas fotos no, ya no las quiero hacer y quiero que se borre todo el material que ya se hizo.
Y sí, y pues decirle también a todas las chicas,
como porque... que lo que quiero es que el mensaje que le quede a las chicas es que no importa si ustedes ya aceptaron hacer, exacto, un tipo de fotos así, que sea topless, semidesnudo o lo que sea, si en el momento ustedes no se sienten cómodas con las fotos en sí o con la actitud del fotógrafo o lo que sea y ustedes ya no quieren continuar las fotos, están en todo su derecho, no se sientan mal, es su cuerpo, es su decisión y ustedes pueden parar la sesión y decir hasta aquí, borre las fotos y no sentirse mal, exacto, porque al final es su cuerpo.
No, y también como consejo para el futuro, si alguien se topa con esa situación, muchas veces, a veces cuando hay sesiones de fotos y cuando hay fotógrafos que siempre están buscando algo más con las chicas, se da esto de que te llevan de sesión de fotos a un lado y es como, ay, bueno, pero después hay cena. Y después ahí no sé qué, no, pasa, digamos, en muchas cosas, como cuando son sesiones de traje de baño, que hay que ir muy lejos. O sea, es importante que las chicas sepan y entiendan, o sea, que si ustedes van a hacer una sesión de fotos de lo que sea, nadie está obligado a ir a una cena después, nadie está obligado a ir a socializar después. Si ustedes quieren hacerlo porque quieren hacerlo, o sea, todo bien, pero...
que no se sientan obligadas.
Que no se sientan ni obligadas ni comprometidas porque... eso también se presta para que se den este tipo de situaciones, ¿verdad?
Ahora, eso es interesante porque yo nunca había estado en una situación así, entonces no es algo como que tenía tan presente.
Exacto, exacto, exacto.
Pero sí, claro, tiene todo el sentido del mundo y cuando se hacen fotos, digamos, fuera de
y en cuanto al vive. Sí, y en cuanto al hecho como para, hola, guarda, en cuanto al hecho como para darle el otro lado también del tema, porque yo me imagino que hay muchas de esas personas que tal vez se mencionaron ahí que pueden decir, bueno, pero a mí me están mencionando sin argumentos o me están juzgando sin saber. ¿Qué pensás vos? ¿Vos pensás, bueno, que está bien o que está mal o cuál es tu opinión?
Yo creo que, porque sí hay muchas personas que dicen que tomar las redes sociales para denunciar esto no es la mejor forma de hacer y yo quiero decir que eso no les corresponde a esas personas decidir. Uh-huh. Yo creo que probablemente, y a lo que vi de esto que pasó en Twitter, es que estas chicas tomaron las redes sociales ya como un momento de esta es nuestro último recurso, porque en lo que entendí, ellas en algunos casos, en muchos de los casos, habían hablado con el director de la escuela, la directora, profesores, etcétera, y pues nunca se les escuchó, nunca se hizo nada al respecto, nunca se les ayudó en este tema, más bien se les silenció, ¿verdad? Okay. Porque ningún colegio, o parecía que ningún colegio, pues quería como lidiar con una cosa así. En otros casos también hubo denuncias, que tampoco llegaron a ningún lugar. Entonces yo creo que esto es un reflejo de las mujeres llegando a su límite y estando hartas de la situación y de que no se haga nada al respecto y de que estas personas, estos hombres, sigan teniendo impunidad para hacer todo este tipo de cosas sin ver ningún tipo de consecuencia. Entonces, claro, yo creo que el hecho de que esto se haya llevado a redes sociales de esta manera nada más nos dice como el nivel de
frustración.
De frustración, exacto, que tienen ya estas mujeres, de estas cosas que están viviendo. O sea, yo cuando estuve en el colegio fue hace ya demasiados años, entonces
sí, yo también.
Fue hace como más de 13 años, sí. Yo creo, wow. Pero bueno, entiendo que la situación, son cosas que también se daban en ese momento, pero yo entiendo que en este momento con las redes sociales y los teléfonos y esto que todo el mundo está conectado y compartiéndose información constantemente, como que estas cosas llegan a casos como más exponenciales.
Ok.
¿Verdad?
Sí, 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 no. Y ahí podemos como rescatar entonces también la parte maravillosa de las redes sociales, y es que a todo mundo le da la oportunidad de compartir su mensaje y de compartir su verdad y de hablar de temas que son importantes. Entonces, yo creo que en resumen, o sea, como para ir cerrando con respecto, uh-huh, a todo lo que hemos hablado, lo más importante es que entendamos que así como son una bendición y pueden ser una bendición, también pueden ser una maldición, pero sí, todo depende del enfoque que le demos y cómo lo manejemos. ¿Cómo lo veo yo? Yo siempre digo algo muy, muy poético y muy Natalia, y es que Estela quiere opinar también.
Y es que sale como la respiración en el micrófono.
Van a decir, mientras Natalia hablaba, Guiri estaba... es Estela. Siento que tenemos que entender eso, o sea... es una gran herramienta, pero es importante que aprendamos a usar esta herramienta y que también aprendamos a entender que si todo lo que hacemos y decimos en redes sociales, al igual que en la vida, exactamente al igual que en la vida, lo hacemos desde un lugar de amor, este tipo de cosas no pasan. Había una frase súper famosa que decía que un verdadero revolucionario está inspirado por grandes sentimientos de amor, y es a lo que me refiero, o sea, que no haya violencia en nuestra comunicación, o sea, encontrar decir todas esas frustraciones y tristezas y enojos y egos y vanidades, sí, ya, desde, ya, desde un lugar que esté lleno de amor, para que lo que incite sea al amor y no a la violencia o al odio o a la vanidad y el ego. ¿Sí me entendés más o menos por dónde voy con el tema? Sí, ahí es donde yo digo que yo siempre digo las cosas muy literal, y a veces la gente es como, ¿qué? Y estoy aprendiendo, chicos, a no creerme tan poeta, pero bueno, también es parte de mí. Y nada, o sea, por eso queríamos crear este espacio, como para hablar un poquito de esos temas. También, si ustedes tienen algún tema que les gustaría conversar, hablar, discutir.
Justo eso iba a decir, exacto.
Como porque hay demasiadas cosas que siento que especialmente las mujeres no tenemos espacio para decir. Yo sé que los chicos también, pero obviamente para uno es más fácil expresarse desde perspectivas que ha vivido y que ha sentido y que ha hablado.
No, y es cierto, no hay tantos espacios así en realidad.
Como para discutir estos temas. O sea, yo tengo varias cosas que me encantaría que hablamos. Giri también, yo la conozco muy bien y tiene mucho conocimiento en temas súper chivas y súper interesantes. Se me ocurren también grandiosas chicas que podríamos invitar, sí, también para que aporten de su conocimiento. Y nada,
si es algún tema específico, sí, podríamos traer a alguien para poder discutir eso, como tal vez con algún profesional, si es un tema así como más específico, y si no, pues nada más aquí conversación entre nosotras,
empezar a tirar y debatir
como conversamos nosotras, pues en privado,
y sí, o sea, compartirlo con todos ustedes. Y bueno, dejamos la puerta abierta entonces ahí para seguir hablando de estos temas interesantes,
jadeando, pero sí.